Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
Dejamos nuestro querido Uruguay, cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires y nos reencontramos con nuestro querido amigo Pablo Broder. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Buenos días, Jorge. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien por acá, disfrutando desde hace un par de horas una mañana soleada aquí en Punta del Este, que había amanecido nublada, con mucha neblina, pero ahora nos regala el sol, no solamente los colores, sino el calorcito que genera y ayuda a que el termómetro empiece a subir hoy como para llegar a los 14, 15 grados más o menos. ¿Cómo está Buenos Aires?
Buenos Aires está nublado, dicen que con neblina nada más, pero está nublado todo, Jorge. Está no solo el cielo, la tierra, el gobierno,
la realidad, la realidad.
La realidad está nublada. La realidad está totalmente, más
poca,
que nublada, está
poca visibilidad está en la realidad.
Pero vos sabés que el otro día estaba leyendo, hace no más de 4 días, un artículo de Financial Times que publicó una enorme crítica al gobierno por la economía, y que el Financial Times decía: panorama desolador. Argentina, hace 4 días te digo esto, Argentina debería estar viviendo un boom, pero está encaminada a uno de sus habituales colapsos. Habla que es un defaulteador permanente de Sudamérica, entre otras cosas, y calificó la situación económica como de desastre. Y toda la prensa internacional, de alguna manera, hace unos días que se estaba ocupando del tema de la Argentina, porque también se ocupó de esto Reuters, la gran agencia de noticias, que dice que Argentina avanza al riesgo desde el gran default internacional y que el país está en un enorme riesgo. Eso fue Reuters. Pero también se ocupó de esto el Wall Street Journal, que le dice que le aconseja a Biden que le niegue a Alberto Fernández cualquier tipo de ayuda económica, entre otras cosas por sus relaciones o sus vínculos con Irán en este caso. Pero toda la prensa internacional se ocupó de esto. Y sin entrar en prensa internacional, digamos, a alguien de la casa como es el que habla, viene hablando también, o sea, yo vengo hablando de lo que se viene avecinando, de lo que se venía avecinando a pasos agigantados en la Argentina, y que ya en estos últimos 2 días explotó en toda su dimensión. Argentina está colapsada.
Otro título que es de hoy es de La Nación: goteo para un paciente en terapia intensiva. Está fuerte este título.
Claro, pero no existe. Mira, es lo mismo que en su momento habíamos hablado, Jorge, con respecto a la modificación respecto al tipo de cambio que se aplicaba a los gastos de tarjeta en el orden internacional y las compras de pasajes por parte de los argentinos que compraban y usaban tarjeta para viajar. Como está el mercado desdoblado, para mis amigos uruguayos lo aplico, hasta hace unos días, esto ya es inexistente en este momento prácticamente, había un dólar oficial a 136 y un dólar de veras, un dólar libre que oscilaba entre 230, 240, 250, etcétera, etcétera. Quiero aclarar que hoy debe estar en 340, ya no sé, no hay precio directamente. Aumentó 100 pesos en horas. Pero de cualquier modo, ese dólar que se compraban pasajes, que se aplicaba para gastos en tarjetas, en su momento, cuando venía la liquidación en la tarjeta, venía un par de impuestos que determinaba que el usuario de la tarjeta, en vez de pagar 130 por dólar, iba a pagar 225 pesos, más o menos. Entonces el gobierno, hace 10 días o 7 días, modificó un porcentaje, en vez del 35% de lo que llaman retención, lo modificó a 45%, con lo cual el dólar, en vez de 2.25, iba a salir 2.35, cuando el dólar de veras estaba en casi 300 ya. O sea, ya no tenía ningún sentido, ¿no? Era un subsidio a los que usaban dólares afuera para pagarlo con tarjeta, que de alguna manera no tenía sentido con respecto a toda la hecatombe que en este momento se generó, absolutamente porque el cielo se le desplomó al gobierno, ¿no es así?
Uh-huh. Sí, otra de las cosas, ayer leí una noticia también que hay que leerla entre líneas, ¿no? Donde decía Alberto Fernández que si él toma el liderazgo del sector político del kirchnerismo, le significaría eso una ruptura con Cristina. ¿Qué profundidad tiene esa aseveración?
Ninguna, porque es imposible. Fernández en este momento, lo venimos hablando, querido Jorge, está haciendo un tristísimo papel para él y para la Argentina. No existe Fernández, no existe por imperio de las circunstancias, porque el poder en el desvaído todavía frente de todos, el kirchnerismo, lo tiene absolutamente Cristina. Segundo, porque él, con sus actitudes, con sus contradicciones, con sus muchas expresiones inconsistentes, lo que ha hecho es cavarse absolutamente la fosa. No tiene ninguna importancia ya lo que diga. Mira, se publicó, o se va a publicar, te digo casi una primicia, una encuesta de opinión que hace permanentemente una firma muy reputada, muy seria, que se llama Poliarquía, acá en la Argentina, donde evalúa la imagen de los políticos, de los directivos, de los distintos partidos, etcétera, etcétera. Por primera vez, la imagen de Fernández, la imagen negativa de Fernández, está superando a la de Cristina. Ya está por el piso. Tiene una imagen negativa, una imagen positiva del 18%, creo, una cosa así, y una imagen negativa del 70%. La peor siempre estaba Cristina. Ahora está peor que todos Fernández. Fernández no existe. Incluso, mirá, ustedes habrán recogido, por supuesto, la reunión del Mercosur de Asunción, ciertamente, y donde Fernández, en el pico de su debacle política e institucional, se puso a dar explicaciones y sí quiso dar de alguna manera lecciones de cómo era la inflación en el mundo y cómo afectaba y cómo los miembros del Mercosur tenían que tomar en cuenta eso, y hablaba de un 800% de inflación en Europa o en Estados Unidos. Hablaba de inconsistencias totales, eso creo que lo habrán recogido. Y por supuesto, en este caso también aplaudo la actitud de la calle Pou en relación con el convenio con China. Esto y que se puso firme, por supuesto, porque la expresión final de la calle, cuando dijo nosotros vamos a seguir adelante con esto y después y vamos a hablar también con nuestros amigos, pero vamos a seguir adelante, implica una decisión absolutamente encaminada a lo que es el bienestar de los uruguayos, ciertamente.
Ahora, volviendo un poquito atrás, Pablo, entonces no es que Fernández no quiera tomar el liderazgo del Frente de Todos, sino que no tiene manera de hacerlo.
No puede.
No tiene con quién, no tiene con quiénes.
No puede, pero, perdón, vos sabés que hay una reflexión que surge a raíz de esto. Algunos se preguntan por qué Fernández no renuncia, porque está hecho un papel, nada más. O sea, no está ausente de todas las decisiones. Hay reuniones de gabinete donde él no participa, la mayoría de las reuniones de gabinete él no participa de ninguna prácticamente de las decisiones de gobierno. El gobierno en general entero está ausente y la única ministra que quisiera trabajar un poco, que es la recientemente designada Silvina Batakis en el cargo de Economía, primero debe estar maldiciendo la obra que la habrán designado o que ella habrá aceptado. Pero segundo, no tiene herramientas, no tiene instrumento. Argentina está absolutamente colapsada. ¿Colapsada por qué? Por una hecatombe política, en primer lugar, de disidencia no solo entre el sector oficialista y la oposición, sino dentro del sector oficialista, que no saben qué hacer y que cada uno tironea para su lado. pero segundo porque se quedó sin herramientas. El Banco Central está pelado. Y vos podés pensar, Jorge, que si hace unos días el dólar estaba a 2.30, 2.40, 2.50, hoy está a 3.30, es prácticamente un 40% de devaluación de hecho que se produjo y que determina justamente una inconsistencia en toda la economía. No hay precios en la economía. La gente, muchos empresarios, no quieren vender. Y por supuesto, porque ¿qué voy a vender si yo no sé a cuánto tengo que pagar cuando tenga que reponer mi mercadería? Y por otra parte, en esta hecatombe que está produciéndose en la Argentina, que ya se produjo, hay un parate total en algunos sectores industriales, porque como no tiene dólares el Banco Central, para y como el comercio internacional está regido por los dólares que le rija el banco, le libere el Banco Central a los importadores, los empresarios que quieren importar repuestos para sus máquinas no lo pueden hacer. Hay empresas que directamente dicen, yo tengo insumos, por ejemplo, importados para producir la mercadería que yo hago, no todos los productos que se hacen en la Argentina son 100% de insumos argentinos, tienen insumos importados, pero algunos necesitan un 10%, un 20%, un 30% de insumos importados. Y dice, si a mí no me liberan los dólares el Banco Central para comprar los insumos en el exterior, tengo que parar mi fábrica y echar o suspender a mi personal. Y esto ocurre en muchos campos. En el interior, por ejemplo, que están en muchos sectores empezando la siembra, primero tienen que preparar los campos y tienen que poner las máquinas para preparar los campos. Pero pues bien, las máquinas necesitan repuestos. Los chacareros, los empresarios agropecuarios que necesitan comprar repuestos para su máquina, no consiguen liberar esos dólares, esos permisos de importación que da el Banco Central, y entonces las máquinas están paradas y tampoco van a poder sembrar.
Pablo, esta es una situación posible de sostener hasta que termine el periodo de gobierno.
Si yo te diera una respuesta, sería un aventurero, y no lo soy. No te puedo dar, porque encima, vos sabés que yo, mientras estaba comentándote esto, Jorge, y comentando a los oyentes, me reflexionaba un poco en un doble comando, diciendo, es demasiado negro todo esto que estoy cantando, que estoy contando, y de alguna manera alguien puede interpretar que es una exageración, que no lo es, porque esto es la realidad absoluta. Y no te comenté algo que era todavía una, no sé si frutilla para el postre, porque ni es frutilla ni es postre, sino que es lo negativo. Ayer o anteayer, ya ni me acuerdo, hubo manifestaciones de los grupos piqueteros en el medio de este marasmo pidiendo más plata. Pidiendo más plata es lo que llaman el salario básico universal y otras alternativas. Pues bien, uno de los líderes que está perfilando como el que quiere, de alguna manera, copar el liderazgo entre las distintas organizaciones piqueteras y de movimientos sociales que hay en el país, que se llama Juan Grabois, un tipo tenebroso, ahijadito del Papa Francisco, entre otras cosas, en su momento amigo de Cristina, creo que ya no es amigo tampoco, en un discurso, yo creo que lo deben haber recogido las emisoras locales de Uruguay, amenazó prácticamente al presidente a voz en cuello, diciéndole, Alberto, nosotros te pusimos ahí para que atiendas a los pobres, no para que protejas a los ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijo algo más.
Hacete cargo, leí el título, sí, leí.
Bueno,
sí.
Pero hay algo peor. Dijo, tenés que hacer algo antes que empiecen los saqueos. Antes que haya, porque los gauchos y gauchas de nuestros movimientos están dispuestos a dejar su sangre en la calle. Esto es un aviso, es una predicción, es una amenaza. es una vuelta de tuerca a época que prácticamente, no, salvo los líos que tuvimos en el 2001, hace 20 años no lo hemos vivido. De alguna manera es una amenaza serísima por fuera de un destrato inconcebible a la investidura, no ya a la persona del presidente, sino a la investidura presidencial dirigiéndose como se ha dirigido. Y esto, digamos así, que frente al marasmo económico, Jorge, y político ni que hablar, pero económico, los dos temas más importantes son la presencia en la calle de cientos de miles de personas que son los que mueven los movimientos sociales, y por otra parte, esa amenaza de saqueos que de alguna manera ya se produjo hace una semana con un personaje que estaba bastante oculto, bastante callado, que se llamaba Raúl Castells, que manejaba a los movimientos de jubilados y pensionados, que llevó a 70 personas en micros a Rosario para pedir a voz en cuello a un supermercado recontra conocido que les diera mercadería, porque si no iban a multiplicar las presencias en todo el país. Y este es el esquema, la situación que está viviendo la Argentina en este momento, Jorge.
Bien, me quedo sin preguntas. Me quedo sin preguntas frente a una realidad tan 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 cruel, ¿verdad? Y además pensando para adelante, ¿quién puede aspirar a hacerse cargo de un país así?
Ay, pero hay un agregado acá, si me permitís que te facilite la pregunta. Vos me podrías haber preguntado qué puede hacer la oposición.
Bueno,
y la oposición, no, pero te digo en esto, la oposición, en su momento, el impresentable gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía, Axel Kicillof, en un momento dado hizo una alusión a que era necesario que la oposición ayude. La oposición en este momento inteligentemente dijo: nosotros ayudamos en el marco que las instituciones nos lo permiten, que es el Congreso. Nosotros debatimos todo en el Congreso porque por eso tenemos la representación parlamentaria. Que no nos ofrezcan el abrazo de oso, que signifique que nosotros participemos de este marasmo en materia del Poder Ejecutivo. Y eso está bien, eso es lo que tiene que hacer la oposición. Pero, digamos, si uno intentara en este panorama tan complicado hacer una inferencia de qué puede pasar en los próximos días, yo creo que estamos en la inminencia de una devaluación oficial importante con un doble mercado que de alguna manera facilite en un montón de operaciones el acceso al mercado libre, a un mercado lo que se llama un dólar financiero, que permita, tal como en Uruguay se hace, que se puede comprar, vender dólares como se quiere, un acceso a todas las operaciones formales en un mercado libre del dólar, te digo, y un mercado comercial con un valor mucho más real, mucho más realista que el valor que tiene ahora de 130 pesos por dólar el mercado comercial, cuando el dólar está en 3.40, 3.50, 3.30. Esto es sin sentido.
Bueno, Pablo, tengo que ir redondeando esta conversación. Te deseo el mejor fin de semana y nos reencontramos más adelante para seguir de cerca toda esta situación ahí en la República Argentina.
Como dirían mis compatriotas uruguayos, estoy a la orden.
Es cierto, es cierto.
Un abrazo grande.
Lo mismo para ti. Buen fin de semana.
Adiós.
Gracias, Pablo.
Adiós.
Frecuencia abierta.